Mi gato quiere ser poeta. Mi gato quiere ser poeta, y para ello revisa todos los días mis originales y los libros que tengo en casa. Él cree que no me doy cuenta, es demasiado orgulloso para dejar que le ayude. Lleva consigo unos borradores en los que anota con cuidado cada cosa que hago y que digo. Ayer, no más, en uno de mis recitales, apareció de incógnito entre la gente. Vestía camisa a cuadros y mis viejos zapatos rojos que no veía hace tiempo. Al terminar la función se acercó con mi libro en la mano, quería que lo autografiara, y para ello me dio un nombre falso, un tal Silvestre Gatica. Yo le reconocí de inmediato, por sus grandes bigotes y su cola peluda, pero no dije nada y preferí seguirle la corriente. Luego me deslizó bajo el brazo uno de sus manuscritos. «Léalos cuando pueda, maestro», me dijo, y se despidió entre elogios y parabienes. Y sucedió que anoche, y como no lograba dormir, levanté con desgano aquel obsequio para darle una mirada. Era un poema de amor, un hermoso poema de amor dedicado a Susana, la gatita siamés que vivía a los pies del sitio. Parecía un texto perfecto, tenía fuerza y ritmo e imaginación y todos los elementos necesarios para decir que era un gran poema, y sin duda era un gran poema, un poema como pocas veces había leído. Entonces me entró la rabia y la envidia y la cólera y me pilló la madrugada con el texto entre las manos sin atreverme a romperlo o hacerle correcciones. Que Dios me perdone por esto, pero no veo otra salida. Mañana echaré mi gato a la calle y publicaré el poema bajo mi nombre. Mario Meléndez.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Sean bienvenidos a Lubina Joven Radio, hoy, primero de septiembre. Sí sabes que este mes es muy especial, ¿no?
Oh, claro.
O sea, sí está muy bien que sea el mes patrio, gracias, nos dieron independencia de una península corroída, pero eso es importante, claro, ¿no? Y claro. Recordar nuestro pasado es importante, ser independientes es importante, pero es aún más importante porque en este mes cumpleaños.
Ah, es verdad. Es verdad.
Así que espero sus felicitaciones. Todavía no es, pues, pero todo
el mes. No, si las quieren adelantar por si el mero día se les olvida, puede ser,
¿no? Yo acepto felicitaciones, mira, sin ningún miramiento. Sí. No, pero le damos la más cordial bienvenida a este, el noveno mes del año. Estamos apresurándonos al final de este 2019.
Totalmente.
Y iniciamos muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué iniciamos muy bien, Marisol?
Porque vamos a tener a los ganadores de Lubina Joven, del concurso Lubina Joven, pero precisamente la categoría Lubina Joven. La semana pasada estuvieron los ganadores, o mejor dicho, las ganadoras de Lubinaria, y ahora le toca a los chicos de preparatoria y preparatorias incorporadas, a estos tres ganadores.
Así es, y también vamos a estar tratando el tema de la traición. Tan, 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 tan. Los grandes traicioneros de la historia. No necesariamente de la historia como tal, pero ¿por qué no? Cada mundo, cada relato es un mundo, ¿no? Entonces es la traición de ese mundo. Vamos a estar tratando también ese tema. No sin antes, desde luego, agradecerle a nuestro productor, Juan Carlos Castillo, y desde luego a la directora de la revista Lubina, la doctora Silvia Eugenia Castillero, y también un gran saludo a la maestra Sofía Rodríguez, que nos escucha puntualmente.
Exacto.
Bueno, le mandamos un gran saludo. De pronto, sin ella, todo esto que pasa en el mundo de Lubina no sería posible. Así que también le mandamos un gran saludo. Y, ¿por qué no?, también a nuestros conductores ausentes.
Exacto, a Luis Curiel, a Silvia Madero, a María Ponce, que puede
o no puede llegar
a hacer una aparición estelar.
Así, así se abre la cortina.
Crucen los dedos, ¿no? Y también a Vanessa Cabuco.
Sí, claro. Se abre la cortina, por abajo se cuela el humo y ¡pum! Aparecerá María. Así que, María, te estamos esperando, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es momento de empezar con un poco de los textos de los chicos de Prepa 11 y Chapala. Así que iniciamos con el texto de Daniel Solano con Y las veo irse. Vamos a escuchar a Daniel.
Y las veo irse. Caen. Buscan recorrer su propio camino. Desde aquí, lo afronto. Tan triste como ellas. ¿Me dejan? Quedo fragmentado en piezas sueltas. Vacío. Lo quiero y por más que lo busco, hoy carezco del mismo abrigo. Extraño verlas tiñéndolo todo. Después de caer de mi rostro, me recordaban que, a pesar de ya no estar conmigo, siempre estaban. Daniel Solano de Ara, Preparatoria Regional de Chapala. Escribo para liberarme de mis pensamientos, desestresarme un poco de la rutina.
Un pato que va cantando alegremente cua, cua. Cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, 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 la, la, la. Cui, 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 cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y les cantamos a Noa.
Maravillosa y jocosa canción. Sí, claro, que se llama Un Pato, de Natalia Lafourcade. Me encanta esta canción porque es el soundtrack de una película mexicana que uh-huh. salió en el 2014, que se llama Temporada de Patos. Uh-huh. Muy, muy recomendable, muy bonita, hecha con mucho amor. No sé, siento que se ve el amor en esta película. Se las recomiendo, Temporada de Patos, de 2014. Y me parece que el director es Fernando Enke, así es. Entonces se las recomiendo. Pero es momento de entrar a nuestras notas, a nuestras noticias más relevantes en el mundo de la literatura.
Exacto. Y recientemente Margot Glantz recibe el premio Juan Crisóstomo Doria de las Humanidades, que otorga la Universidad Autónoma de Pachuca Hidalgo, de Hidalgo. Y bueno, este premio se le otorgó en el marco de la Feria Universitaria del Libro allá en Pachuca, Hidalgo. Se lo entregó, de hecho, el rector de esta universidad, el señor Adolfo Póntigo Loyola. Y él comentó que este premio le fue otorgado a Glantz por la contribución a sostener el valor y la grandeza de la literatura mexicana, porque además Glantz, de ser escritora, pues es crítica literaria.
Ajá.
Y en esta misma premiación, antes presentó su libro Y por mirarlo todo nada veía, que es tomado de un texto de Sor Juana. Está editado por Sexto Piso. Y es muy interesante, ¿no? Porque Margot Glantz comenta que este libro surge de su navegación en las redes sociales. Ajá. Y de mirar, pues, cómo hay esa avalancha de noticias,
información,
y de información
crítica infundada, desde luego.
A mí me encanta el Twitter de Margot Glantz. Me encanta el Twitter de
Margot. A mí también. Sigan a Margot en sus redes sociales, es genial. Porque echa como pullitas y sabes, sí, perfectamente de qué está hablando.
Total.
Bueno, uno cree, pues, ¿no? O sea, uno puede interpretar, uh-huh, de acuerdo a la situación.
Pero usa muy inteligentemente sus redes sociales.
Claro.
Y no es, no abre hilos enormes y no,
no
se mete
en... No, lo que me encanta en, uh-huh, ese sentido de ella es que basta una oración, a lo mucho dos, sí, para detonar este pensamiento, esta situación crítica que vivimos desafortunadamente en nuestro país,
claro,
con situaciones, pues bueno, no, nada afortunadas, como pues becas que se están perdiendo, la, uh-huh, situación de la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, que Margot utilice, que juegue, ¿no?
Sí.
Yo lo veo como una gran sátira, una, sí, sátira latina, ¿no? Pensando desde luego en Juvenal, ¿no? En
claro,
este latino, en este latino, pues. Y me parece muy, muy acertado que evoque este tipo,
sí,
de situaciones. Así lo interpreto yo, o así yo leo a Margot, ¿no?
Y que además lo use para construir un texto de crítica.
¡Claro!
Así que ojalá sea una de las novedades de Phil también, ¿no?
Indudablemente, aparte Margot ya es así como invitada.
Un imperdible, que,
ajá,
siempre está.
Que siempre está acá.
Qué bueno.
Y es muy linda también, ¿no? De pronto encontrártela entre los pasillos y el tumulto de gente y tal, y que se detenga a saludarte, indudablemente eso es muy lindo, ¿no? Entonces, un gran saludo a Margot Glantz y desde luego también una felicitación.
Claro,
¿no?
Porque recientemente fue miembro, bueno, se le confirió ser miembro de la Academia de la Lengua Mexicana.
¡Órale! No sabía,
sí,
eso.
Sí. Vanessa dio la nota hace unas semanas.
Ay,
y...
es que
Isabel no nos oye cuando no viene al aire. ¿Qué pasó?
Es que tengo mil líos. Pero bueno, pensando en los mil, uh-huh, líos, indudablemente algo que acude a nuestras mentes son como los crímenes y tal, ¿no? O la,
sí,
novela negra en general. Y resulta ser que el día del 5 al 7 de septiembre se llevará a cabo el Festival de Novela Negra en San Luis Potosí. Este pequeño festival va a tener desde luego un par de sedes, universidades y tal, pero lo que es interesante es que vamos a tener la oportunidad de conocer a escritores de novela negra, tanto mexicanos como extranjeros. Por ahí se cuela el nombre de Paco Ignacio Taibo, entonces será interesante conocerlo dentro de una creación de novela negra.
Claro.
Recordemos también que él es un ferviente asistente de el festival que se hace en Gijón, en, uh-huh, España, de también novela negra. Allá se le llama o allá se le conoce como la Semana Negra en Gijón, ¿no? Entonces, aquí en San Luis Potosí, se va a llevar a cabo este festival y van a haber talleres, van a haber conferencias, presentaciones de libros y todo este tipo de situaciones. Entonces, por ahí sí tienen oportunidad de darse una vueltecita o andan cerca o de pronto también necesariamente las novedades y las notas estarán saliendo. Con gusto se las estaremos compartiendo. Pero me late un montón el hecho de que se lleven a cabo este,
claro,
tipo de festivales porque todavía se le considera la novela negra o pues, a ese género como...
No, el más sobresaliente. No, es el que más... Bueno, sí se busca mucho, sí hay muchos lectores.
Es sorprendente la cantidad de libros de estas temáticas que se publican al año. O sea, claro. Es sorprendente, ¿no?
Pero la crítica literaria es media. Ay, no, no, no sí. Es tan importante como...
Desde luego, desde luego. Pero también, nada más para colárselos, porque les estaremos haciendo la invitación formal un poco más adelante, recuerden que los sábados de octubre, sí. Aquí en Guadalajara se va a llevar a cabo el festival de, bueno, el Fóbica Fest.
Exacto.
En el que estaremos conversando unos participantes muy interesantes.
Sí,
por
sí,
ahí
sí.
Se cuela el nombre de, no sé... Pues varias personas o personalidades.
Ustedes los ubican.
De aquí, bueno, pues locales. Entonces, también está padre que se haga de manera independiente aquí en nuestra ciudad. Los sábados de octubre. Pero les estaremos dando la información puntual un poquito más adelante, pero para que se vayan midiendo sus tiempos.
Claro, los ya sábados. Crear expectación, ¿no?
Los sábados en la tarde, ¿no?
Sí, para que vayan apartando.
Claro, sus sábados de octubre, ¿por qué no?
Y bueno, yo les traigo otra invitación por parte de la librería Carlos Fuentes al recorrido guiado por la exposición Disonancias de Margarita Vega, con la participación del artista este próximo miércoles 4 de septiembre a las 6 de la tarde. Para consultar mayores informes, pues la página de Facebook de la librería, Librería Carlos Fuentes, o en libreriacarlosfuentes.com.
Más vale libro en mano.
Más vale libro en mano.
Que cientos volando.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Inhalo profundo, tan profundo, parecía imposible que el fuego pudiera apagarse a sí mismo, pero lo hizo. El sonido inconfundible de las flamas acechando, crujiendo y consumiendo todo a su paso. Un incendio reemplazó a otro. Su cuerpo envuelto en ardor, caliente y tembloroso, comenzó a arrullarse, tan tranquilo, tan alto en el cielo gris. Las llamas que lo consumían ahora son brasas. Se trataba de un simple y tonto juego de poder y elementos. Al final nadie puede hacer nada contra el fuego, ni siquiera los bomberos. El propio fuego es la clave, y después de la cruel tormenta ígnea, solo queda la soledad entre aquel desierto de cenizas y el frío. Un frío tan intenso que también ardía. Entonces el proceso volvió a repetirse. Caos e histeria por donde se mirase. Nadie podía terminar los desastres naturales. Continuaban su ciclo destructor y la gente huía. El apocalipsis terminó hasta el momento en que aquel pájaro ardiente colapsó. Sus gigantescas alas se quebraron y se desplomó hecho pedazos. Hermann Hesse habló sobre su nacimiento. Pero un ave tan grande debía de morir con el mismo exterminio en que nació, el corazón del incendio. Aquella dulce y casi extinta voz, siempre cálida, susurró con su último suspiro. Ya has hecho demasiado, mi pequeño dragón. ¿Por qué lloras? Dime, ¿qué aprendiste del incendio de Tillamook o del Día de Independencia? Todos vamos a morir. Georgia Yáñez, prepa 11. Escribir y leer te hace vivir mil vidas. Y ya que no somos eternos, pues que al menos valga la pena el corto tiempo que estamos viviendo.
And if so, should I try to see it through?
aquí en Lubina Joven Radio. Les tengo una notición.
Total.
¿Estás preparada?
Sí, no sé. Bueno, lánzalo.
Yo sé que vas a poder. Okay, ¿sí? Sí. Sí llegó María.
¡Oh! ¡No lo puedo creer!
Sí llegó María. Efectivamente se abrió la cortina y se corrió un poco de humo.
No solo somos radio, somos teatro también.
Somos teatro, ¿no? Por ahí me dicen que soy súper dramática. Efectivamente lo soy. Soy dramática. Pero bueno, qué bueno que alcanzó a llegar María. Es que tiene mucho que no la veo.
Sí, de veras. O sea, como que las sorpresas no acaban, porque estamos muy bien acompañadas.
Así es. El día de hoy nos acompañan los ganadores de Lubina Joven, del concurso de creación literaria. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
Hola.
Bien.
Por allá nos acompaña Santiago Castillo.
Buenas tardes.
Isaura Jaime. ¿Jaime es tu apellido?
Sí, es apellido.
Hola. Apellido, ajá. Y por este lado tenemos a Francisco Gómez.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Sí. En este inicio del noveno mes del año, ¿no? Luego les contaré, cuando acabe, les contaré un chiste del noveno mes del año. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Están aquí porque ganaron en diferentes categorías. Exacto. Que son poesía,
cuento y ensayo.
Así es. Entonces, cuéntenos cómo fue su experiencia. ¿Habían participado antes en algún concurso de creación literaria o, digamos, algún menester? El teatro también es creación literaria, ¿no? Quiero decirles que el teatro también. Hacer teatritos, quizá no tanto, pero escribir teatro sí es creación literaria. Santiago, ¿habías participado antes en alguno de estos concursos?
No, sinceramente no. Es mi primera vez, aunque ya había presentado textos en algunos maestros o tutores de la materia.
Ajá.
Y ya me habían, pues, alentado a seguir participando en algunos, pero como primer certamen, creo que es mi primera vez.
Este Santiago, su tallerista, fue nuestra compañera Silvia Madero, ¿correcto?
Correcto, y está muy feliz. No me acuerdo.
Silvia.
Sí, que está muy feliz porque ganó.
Muy orgullosa porque totalmente ganó su chiquillo. También en Prepa 11 está la maestra Gema, a la cual le mandamos un gran saludo. Yo también fui tallerista de Prepa 11, así que le tengo un gran cariño a esa preparatoria. Isaura, ¿cómo fue tu experiencia?
Pues yo antes sí había participado en concursos literarios en la FIL Joven 2017.
Ok.
Participé y sí quedé finalista. Ajá. No pude ganar. Pero de ahí me surgió como el gusto de ya esa emoción de cuando participas y esperas el certamen de quién va a ganar, qué va a pasar. Entonces cuando me di cuenta que Lubina estaba sacando su convocatoria, dije, ajá, pues claro que sí. Y participé en poesía y ensayo. Y la verdad, sinceramente, yo creía que iba a ganar en poesía porque como era mi fuerte, dije, ajá, pues a lo mejor.
Ajá.
Y ensayo era mi primera vez, jamás había hecho un ensayo literario y pues, miren.
Pues así estoy,
de la vida, ¿no? ¿No?
Oye, bueno. Francisco, ¿cómo es vivir esta experiencia que mencionaba Isaura? Esta pequeña zozobra, digamos, incertidumbre de si gano, no gano. ¡Oh, qué pasa! ¿Cómo es esta espera? ¿Cómo viviste tú esa espera de resultados?
Bueno, yo tengo una forma muy particular de afrontar ese tipo de cosas. Y es esperar lo peor. O sea, de suerte estaba llegando aquí a la librería Carlos Fuentes, pero no lo tenía planeado porque de verdad no lo esperaba. Tampoco tenía esa aspiración a ganar. Más bien fue el deseo de participar.
Okay, entonces tu consejo es esperar lo peor.
No, la verdad es que no, porque no terminaba de estar convencido. Ajá. Y esperando lo peor, aún así tenía ahí esa molestia, esa inquietud de y sí, y pues terminé ahí.
Excelente. Sí, indudablemente yo creo que el infierno se encuentra en la espera, ¿no? El infierno se encuentra en la espera y el diablo vive en los detalles. Me gusta esta imagen, no lo sé.
Totalmente. Y bueno, no sé si es momento de pedirles un fragmento.
Sí, claro, por favor, yo quiero saber cómo ganaron. ¿Por qué ganaron, no? Que eso es piedra, papel o tijeras, o yo elijo.
Santiago, ¿nos puedes leer un fragmento de tu cuento G o la terrible virtud de la imaginación?
Ok, aquí vamos. G o la terrible virtud de la imaginación. La alarma del reloj volvía a perturbar el sueño de G, exiliándolo momentáneamente de su mundo de maravillas. Son las 8:00. G sale de la cama, no ha abierto los ojos aún, y se dirige torpemente escaleras abajo hasta toparse con la nevera. Buscando entre cientos de cachivaches, da con la botella de leche. La abre y bebe un chorro. G odia la leche, pues es lo único capaz de hacerlo despertar. Ya con sus ojos despejados, decide ir las escaleras arriba a ducharse. Han pasado 5 minutos. G vaga entre gotas de agua y varios pensamientos idiotas. Dentro de la regadera abre su mente. Su imaginación florece como un bello rosal, pero rápidamente es arrancada de raíz, dejando uno que otro pétalo de razón. G se imagina marinero, capitán indiscutible de un transatlántico. Vive y deja morir. Él ve cómo su flota golpea su casco contra la navaja glacial, enviándolo a dormir con los peces. G nada hasta la superficie para darse cuenta que ha perdido demasiado tiempo en la ducha. Faltan 15 minutos para las 9. A G no le gusta perder el tiempo. Sabe lo que le espera al llegar tarde al trabajo. Listo con su traje y maletín, corre por su bicicleta, pero maldita sea. Esos insensatos se han llevado su velocípedo. G corre hasta la parada del autobús. No existe otra forma de salir de ahí. De repente, la banqueta se vuelve su pista de atletismo. G ve a sus contrincantes. Todos salen disparados al señal de un ceremonioso estruendo. El público explota en una ola heterogénea de emociones. El estadio tiembla. Unos lloran, otros ríen, pero otros sobreviven el momento. G se acerca a la meta. El corredor de la izquierda viene pisándole los talones, pero él está completamente decidido en llevarse la medalla áurea. Entra al autobús y después de pagar, se dirige al fondo para tomar el asiento derecho que da la ventana. G se aleja de la pista, con 5 para las 9.
Felicidades. I like it. Me gustó.
Por eso ganó.
Por eso ganó. Felicidades, Santiago. Gracias. Creo que lo tienes muy, muy merecido. Estaba pensando en este juego que hiciste de los dobles o triples escenarios, ¿no? Es decir, vivir nuestra realidad un tanto decadente, un tanto cotidiana, fastidiosa incluso, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un juego, un paralelismo con aquello que de pronto podemos llegar a admirar o desear o quisiéramos estar en otro sitio, sitio en el que no estamos y probablemente nunca estemos, ¿no? ¿Quién es el señor G?
Bueno, pues el señor G viene siendo como la representación de una individualidad sin identidad. Existe, pero no piensa. O sea, como el cogito ergo sum de Descartes, no ha dado este proceso, entonces este se nombra normalmente como G. No tiene identidad, no sabemos su nombre.
No así. Necesitamos saber su nombre, ¿no?
Exacto.
Creo que de pronto podríamos ser cualquiera.
Uh-huh.
Al señor G. ¡Me gusta! ¿qué les parece si nos vamos a un corte de estación? Porque tengo cosas que pensar. ¿Ok? Entonces mejor vámonos a un corte de estación y seguimos aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Acabo de terminar de leer el libro de Miedo de Kevin Brooks, que trata sobre Elliot, que es un chico que nació con un miedo crónico hacia todo lo que le rodea. Y pues durante la trama sucede una situación complicada y entonces él tiene que salir de casa y enfrentarse a una serie de situaciones que para él pues son terribles porque pues le tiene miedo a todo. Pues es un libro, está bueno, está entretenido y pues muestra la perspectiva de una persona que tiene alguna especie de problema mental. Es que en la preparatoria pues está el concurso de cartas al autor y nos dijeron que lo leyéramos. Regularmente no me gusta leer como por fuerza, por compromiso, pero la verdad se me hizo bastante bien el libro. Me gusta leer porque considero que leyendo puedes estar en muchas vidas al mismo tiempo y ser otras personas y ser todo lo que nunca te imaginaste, incluso hasta para salir un rato de la realidad. Mi nombre es Ana Ruth Fregoso Gómez y voy en la Escuela Preparatoria 9 de la UDG.
Radio y escuchamos a San Lesami como animales y también escuchamos un fragmento de Ana de Prepa 9 sobre su experiencia lectora. Y continuamos con los ganadores de Lubina Joven.
En esta ocasión le toca a Isaura. Ella ganó en la categoría de ensayo literario, ¿no? Porque aquí había como cierta especificación dentro de la convocatoria, porque es diferente un ensayo académico, un ensayo científico, un ensayo literario, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un ensayo creativo. Entonces, digamos que hay como cierta diferencia, es muy puntual, casi transparente esta línea, pero Lubina propuso este género, ¿no?, de ensayo creativo, ensayo literario. ¿Cómo fue hacer este ensayo, Isaura?
Este ensayo para mí tuvo muchas facetas porque a la primera yo tenía una idea clara. Dije, quiero hablar de algo que en realidad sea más que interesante para los demás, interesante para mí, que pueda hablar de ello por gusto simplemente. Y como me gusta mucho este rollo de la mente y cómo funciona, pues quería hablar sobre un tema de la mente, vaya, que tuviera mucho poder ahorita en esta era, ¿no? Y pues elegí la depresión. Y la primera faceta de mi ensayo lo escribí. Quería que la depresión fuera un personaje como en sí mismo, que no fuera una patología, para que la gente entendiera por qué hay tantos depresivos o por qué llamamos tanto a la depresión como una enfermedad. Entonces, tuve que hacer mucha empatía con ella, la depresión, aún claro, lo sigo llamando como un personaje. Entonces, lo escribí y al principio mi ensayo era más poesía que nada. No era un ensayo en sí y pues lo tuve que hacer otra vez. Y esa otra vez, pues no quedó tan bien, y otra vez. Y pues a la tercera vez ya, la remasterizada última, se borró de mis documentos. Lo perdí.
Qué triste.
Y porque me fui de viaje, entonces lo guardé en una USB y esa USB se llenó de virus. Entonces, al día siguiente que quería ya imprimirlo para mandarlo, pues no estaba. Entonces yo dije, no, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Pero mágicamente llegó mi ángel de la guarda, Rodrigo, por cierto, gracias. y pues recuperó los archivos, lo imprimí inmediatamente y ya. Pues al final cuando lo iba a mandar dije, ¿en serio? ¿Tanto que he pasado? ¿Será que sí lo mando? ¿Será que no? ¿Será que solamente me voy con poesía? Y dije, no, por tanto tengo que hacerlo. Y pues fue muy gratificante saber que gané. Cuando me enteré y y supe, dije, vaya, creo que
el esfuerzo
sí vale mucho la pena.
Excelente. Isaura, ¿nos harías el grandísimo y enorme favor de leernos un fragmento de tu ensayo ganador?
Sí, claro.
Por favor.
Se titula El menos cuatro de la felicidad. Hablemos de un fenómeno, el tirano del alma, tan antiguo que caracteriza una gran parte de nuestra humanidad, la depresión. Este nos afecta de una manera brutal, a nosotros los jóvenes, existiendo 121 millones de antagonistas pueriles en el mundo atrapadas por esta enfermedad, según un registro de la OMS. Se ha aparecido en mi vida de un modo peculiar. Me lo he topado como aire seco en una tarde de otoño o invierno con frecuencia. Con indulgencia, me catalogo a mí misma como un imán andante que atrae enfermos, aquellos que desvalorizan la vida y tienen una esencia que transmite energía pusilánime, dando como resultado conexiones de ramas mentales. La depresión los maneja de una manera potente, insistente, como tener un chicle que no se despega del zapato. Así lo caracterizan, el titiritero. Y yo me pregunto, ¿por qué? Queriendo responder esta pregunta es que decidí convertirla a la depresión como el personaje principal de esta obra, como si fuera parte omnisciente de nosotros mismos. Lo titulé como el menos cuatro de la felicidad, ya que el significado del número cuatro simboliza la mente y conciencia cuadrada, el perfecto balance, estabilidad y orden. No hay que ponerle eufemismos a lo que realmente no sabemos cómo funciona. Gracias a esto tenemos el nacimiento del susodicho menos cuatro, recitando su cualidad. El término de la depresión tuvo variadas interpretaciones a lo largo de la historia. Alteraciones en la esencia, tergiversadas teorías, historias, mitos. No por mucho tiempo estuvo guardado como el misterio de la medicina mental, temido por muchos. Aclarando que es meramente un estado subjetivo, si le encontráramos significado en un solo término, diría que extremo lo encabeza.
Muchísimas gracias. Está maravilloso.
Estaba pensando en estos cuatro. Hay una bonita reflexión que dice, son tres partes de tristeza por una de euforia, donde tendría que haber cuatro partes de amor, ¿no? Es decir, todo tendría que ser amor, pero finalmente terminamos dividiéndolo y solamente nos quedamos con un fragmento de euforia, que ni siquiera es amor y ni siquiera es felicidad, es euforia. ¿Podrías, en tu experiencia, hacer una diferencia entre lo que llamamos melancolía, tristeza o incluso depresión? ¿Encuentras tú alguna diferencia?
Sí, sí, claro. Como decía en mi ensayo, de hecho, la frase de Buda que dice el sufrimiento es opcional, no, el dolor es implacable, pero el sufrimiento es opcional, es como, ahí encuentro esa dualidad, porque la melancolía igual puede ser un momento de tristeza, tal vez momentánea, tal vez porque solamente te encuentras en un valle oscuro, sin ninguna luz, pero es momentáneo, no te quedas ahí, porque no decides quedarte ahí. Y la tristeza, ya llamada más depresión, es como que todos los días ese valle se queda permanente y no sabes cómo salir. Y también mencionaba en mi ensayo que es como vagar por laberintos que no puedes comprender solo. Y vaya, la melancolía es muy diferente a la tristeza. Como decía, el sufrimiento es opcional y el sufrimiento es la depresión y el dolor es la melancolía.
Ok, esta diferencia a mí me llama mucho la atención por esta Angelina Muñiz Huberman, claro, que habla acerca de la melancolía, ¿no? Y de la tormenta, más bien, que acosa el espíritu humano. Pero no nos pongamos tristes.
No.
No nos pongamos serios, porque yo ni siquiera soy una persona seria, ¿no? Por ahí voló mi pluma.
Y además, pues, tenemos a la poesía también.
Por favor, rescátame y dame un poco de aire, dame un poco de fe, por
favor. Entonces, Francisco, cuéntame, ¿cómo fue tu travesía al redactar este poema, tus participaciones? Y pues, también nos va a leer un fragmento, bueno, o nos va a decir cómo estructuró su texto.
Bueno, el proceso
El proceso de escribir este poema es más que individual en el texto, toda la experiencia de conocer un grupo literario, no tanto de creación como sí de promoción, por mi profesora de la preparatoria, Andrea Madrigal, egresada de letras. Y pues en esta necesidad de conocer y de platicar, surge también la de crear. En muchos momentos nos visitó, en muchos momentos también se tomó el tiempo de leernos, de sugerirnos y de darnos a entender un poquito por qué hay que conocer lo que intentamos decir y la forma de decirlo. Mis experiencias han sido esta y la de creadores literarios. Participé en poesía también y fui ganador. Pero ahí surge algo muy interesante que tiene que ver con la distancia y la evolución que surge en el autor, supongo. Ya me estoy diciendo autor, pero vamos.
Claro, eres un creador, así que eres un autor. Así que, por favor, léenos tu poema ganador.
Muy bien. En la mecedora, la señora Caimán pendula de lado a lodo, de lodo a lago, de luz a sombra. Devora plácida canarios, bocados de calma. Se desplaza sobre un silencio de agua turbia, en cuyas profundidades el único peligro es su paciencia.
No quería decir que era un poema breve para sorprenderlos.
Obvio.
No, desde luego, finalmente los sentimientos no son medibles, ¿no? ¿Los sentimientos son medibles? ¡Tan, tan, tan, tan! No. Piénsenlo mientras nos sacan solamente una pregunta de... Bueno, yo la saco y ustedes me responden la tómbola literaria, por favor. Y déjenme sacar la pregunta total y completamente legal de cuál es. Dice, ¿con qué libro se iniciaron como lectores y a qué edad fue? Santiago, ¿cuál fue tu primer libro?
Mi primer libro, desde pequeño empecé con lo que sería literatura clásica. El primer libro que recuerdo fue La Vuelta al Mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
Claro.
La verdad, para la edad que lo leí, que eran, ¿qué? ¿Seis años? Sí, seis años. Pues eran libros... no tanto para niños, manejaban muchos conceptos científicos.
Es pesada la prosa de Verne.
Era algo difícil, para un niño de seis años que apenas empezaba primaria. Pero creo que lo que más maravillaba es la forma de la aventura, tiene esta idea en pleno siglo XIX, Julio Verne era de Francia, plena cuna europea del avance tecnológico. Uh-huh. Y es una forma muy distinta a lo que vemos hoy en día. Ahí la tecnología y la ciencia la jugaba como algo que hacía avanzar al humano, como si fuera un instrumento para nuestra, ¿cómo se podría decir?, evolución como seres vivos, claro. Algo que nos diferenciaba muy aparte de los animales. Pero podría decir que ahí me inició como lector. Pero el libro que de verdad me construyó como creador, que cuando lo leí dije, yo quiero hacer algo parecido. Uh-huh. Creo que fue cuando leí a Orwell por primera vez. Uh-huh. Lo leí a los 12 años. Y también es una edad muy pesada para el tipo de libro que es.
Totalmente.
Comencé con el Rebelión en la Granja y 1984, posteriormente, su obra cumbre. De estas, creo que hay una diferencia entre infancia y adolescencia aquí. Mi infancia, fue con Verne, con estas historias fantásticas donde la ciencia y la tecnología nos ayudaban, nos acompañaba en todo momento. Uh-huh. Pero cuando llega Orwell, da como un paso más crudo. Este tipo de medios, cuando caen en cierto tipo de circunstancia y cierto tipo de individuo, los rastros que va a dejar. 1984 es una novela totalmente reconocida en todo el mundo. Ya aunque quien no la haya leído puede comprender cualquier concepto que sale de ella. Y Rebelión de la Granja también, tal vez no pondría tal cual los principios de la opresión como lo vemos en 1984, pero termina siendo como una fábula irónica hacia la Unión Soviética. O sea, aunque Orwell era socialista, él sí tenía como esta idea acerca de la diferencia entre nuestro avance y nuestra perdición como seres humanos.
Sí, claro, finalmente por eso fue mundialmente reconocido. Isaura, ¿cuál fue ese libro?
Mi libro que me acercó más a la lectura, porque yo de niña era muy imaginativa. Siempre mi mamá me decía que estaba escribiendo. No sé qué estaba escribiendo porque no sabía escribir, pero estaba escribiendo. Y cuando tenía como 9 años, 10, tenía una maestra que nos incitaba mucho a la lectura y decía, cualquier libro, no importa cuál sea, léanlo. Y a mí me gustaban mucho los gatos. Entonces mi mamá me llevó a la Gombil y me dijo, pues elige un libro, el que te guste. Ya sabía leer.
Hay que decirlo. Y escribir un poco.
Un poco mejor. Y pues vi un libro que se llamaba Los gatos de Tlaquepaque. No recuerdo el autor o autora, pero sí recuerdo que mi editorial favorita se convirtió Barcos de Vapor, no sé si la...
Sí, claro.
Sí,
claro.
Es un clásico para niños.
Sí, entonces leí ese libro y me encantó. Creo que lo leí como 4 veces. Y
nos está indicando nuestro productor que sí, el autor no es Jorge Fábregas.
Ah, sí. Sí.
Ahí está, ya se rescató.
Gracias, gracias. Bueno, entonces lo leí como 3 o 4 veces y me encantaba la manera que me hacía sentir imaginar ese libro. O sea, con las letras yo decía, o sea, ¿cómo al leer algo puedo imaginarme un escenario completo? ¿Cómo puedo estar dentro de un libro de un par de páginas? Y eso me encantaba, me volaba la mente. Y después ya... pues vino lecturas más esporádicas de gatos también. Okay. Quería que fuera algo parecido. Y ahora sí, como en tercero de secundaria, me fui interesando más por clásicos porque dije, okay, tengo que parar con la fantasía para ya saber cómo...
No, Isaura, no. Nunca la fantasía siempre va a estar ahí. No. La fantasía es lo que nos hace existir en este mundo.
Sí, claro.
Agobiante, mediocre, cotidiano, ¿no?
Sí.
Pero acá, por acá, Francisco, ¿cuál sería ese libro que te inició?
Bueno, yo comencé a leer con gusto, bien y con todo el interés del mundo, bastante tarde, algo así como los 14, 15 años. Fue Las batallas en el desierto, el primer libro que me hizo reír, por así. Y de ahí en adelante fue que dije, bueno, puedo disfrutar leer. Pero el libro que me marcó vino después de un año de lecturas muy poco recomendables, la verdad. Pero sí, estando en la preparatoria, llegué a leer a Carlos Fuentes. El libro era Las buenas conciencias. Ajá. Y es un libro en el que explora una situación política, una situación social y sobre todo familiar, que me dio a mí, en realidad, una perspectiva acerca de cómo sentía yo la pertenencia en los problemas que tenía la familia del personaje principal, en el México, en las cuestiones que surgían del niño por su moral y la moral de su familia. Y bueno, pues de ahí se continúa leyendo y puedo decir que mis autores y los libros que más me han marcado son Las buenas conciencias, El gato, de García Ponce, y Jaime Sabines. Uh-huh. Jaime Sabines tengo mucho que aprender de él, exactamente por cómo toma estos lugares comunes, les da vueltas y aparte juega y evoluciona con su lenguaje.
Muy bien, me quedaré con esto de El gato.
Totalmente.
Del Ponce. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Muchísimas felicidades por sus textos. Los pedacitos me gustaron un montón. Esperemos que a nuestros escuchas también les hayan gustado un montón.
Próximamente en ediciones físicas de la revista Lubina, o ya lo pueden consultar en foros o en lubina.com.
Muchísimas gracias, chicos. Y continuamos con el último texto de Prepa Chapala, El Chico Basurero, de Denis Martínez.
El chico basurero. Lo vio. Era jodidamente guapo. No lo podía creer. Ese chico la traía vuelta loca. Tal vez debería acercarme y hablarle, pensó. solo tenía que levantarse y caminar unos cuantos metros. Para verse más interesante, decidió quitarse los anteojos de estilo ochentero y colocarse un poco de lápiz labial. Al levantarse, por poco tropieza con el puré de papa que ella misma tiró sin querer. ¡Rayos! Espero que nadie me haya visto. Siguió con su pequeña misión. Lo veía, aunque un poco borroso. Comenzaron a crecer sus nervios, pues estaba un segundo de hablar con su amor de preparatoria. Hola, quizás no sabes quién soy, pero obviamente yo sí. Bueno, yo solo quería saludarte, ya sabes. ¿Qué hay, amigo? ¿No dirás nada? ¿Delia? ¿Qué haces hablándole al bote de la basura? ¿Dónde están tus lentes? Ay, mujer, ¿qué haces? Le dijo para salvar su dignidad. Yo estaba hablando con... Ay, ya no importa. Denise Martínez, Preparatoria Regional de Chapala. Escribo porque me gusta sentirme como en otro mundo. Me hace feliz, de alguna manera, escribir. Me hace sentir yo.
Con esta canción de Traición y Contrabando, originalmente de Los Tigres del Norte, y La Lupita, el grupo La Lupita, les hizo este cover. Y con esta canción de Traición y Contrabando, iniciamos con nuestras recomendaciones respecto a las traiciones.
Traición.
Pero bueno, Marisol, ¿traes por ahí un cuento?
Es un libro infantil de Nono Granero, editado por Ediciones Ecare, que se titula El día que Baldomero robó el sol. Y bueno,
¿quién es Baldomero?
Baldomero es el traidor.
¡Ah! ¿Es como un gato?
Baldomero es un diablillo muy mono, en realidad es como de, ay, gracias por robarte el sol.
A ver, pero cuéntanos primero la anécdota.
Sí, pues Baldomero se levanta antes que todo el mundo.
Obviamente.
Va... Toma una manta, se la pone al sol antes de que amanezca y se la lleva y lo pone en una jaula y encima de la jaula una mesa y un mantelito y lo deja en su casa y se sale para ver que todo el mundo está vuelto loco porque no amanece, las plantas se mueren, no hay comida, las aves y los animales, no, las personas, no, todo es un desastre.
Claro.
Y eso lo hace muy feliz.
A Baldomero.
A Baldomero.
Malvado diablillo.
No, 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 pues imagínate que la cereza del pastel ocurre en un departamentito donde hay una niña que tiene solo un huevo para sus 13 hermanos, ella y su perro. Y empieza a no saber qué hacer con ese único huevo porque como no amanece, no hay comida, no hay nada. Empieza a batir el huevo, las vecinas se dan cuenta, le ayudan a batirlo. Baldomero dice, no va a alcanzar, es muchísimo más feliz por eso, pero el huevo se bate con tanta fuerza que flota y toma el lugar del sol.
¡Toma! ¿Y luego qué hace Baldomero?
Y el traidor de Baldomero se regresa a su casa con el hornito que fabricó con el sol, que se robó.
¿O se hizo un horno con el sol?
Pues sí, le ayudó de calefacción de su casita. No lo regresó, él no lo regresó.
¿Y no regresa al sol?
No, pero la ayuda, el huevo ese, con tanta energía que fuerza, pues tomó el lugar del sol.
¡Ay, oh, ¡Ay, me encanta!
Totalmente.
¿De quién es, oye?
Es de Nono Granero, está publicado por Ediciones Ecaré, y es una publicación española. Es muy bonito. El autor también hace las acuarelas que acompañan la historia. Y pues es que a Baldomero no. O sea, es un traidor, es un maldito alevoso.
Creo que ya vi al diablillo por ahí.
Sí, pero está tan mono que dices, ay, bueno.
Vean cómo Marisol justifica la maldad.
No.
Porque satisface sus necesidades, ¿no? Es mala.
No, Marisol es mala. A ver, Isabel, ¿y tu recomendación?
Híjole. Creo que hoy ni siquiera nos pusimos de acuerdo y vamos a recomendar literatura gráfica, ¿no? Ajá. En este caso yo les voy a recomendar Judas, del escritor Jeff Loveness, y de el, del ilustrador, perdón, Jacob Rebelka. La anécdota, pues desde luego, como el nombre, el título ya lo anuncia, no es gracioso, como en el caso
de
Baldomero. En este caso, pues, el personaje principal es Judas Iscariote, aquel que, desde luego, traicionó a Jesús, cual se los entregó a los romanos, y posteriormente, pues, bueno, pasaron un montón de situaciones. Aquí lo interesante de esta anécdota, y que yo lo relaciono un montón, pero un montón, con la última tentación de Kazantzakis, uh-huh, es el asunto de que finalmente siempre hay alguien que debe de cumplir un papel, ¿no? Siempre existe un bueno, siempre existe un malo, siempre existe un traidor, siempre debe de existir alguien para representar ese papel. En este caso, Judas, pues ya le pagan sus monedas, inevitablemente se va al infierno. Dante Alighieri nos recuerda muy bien eso. Que está a la izquierda, me parece que está del el demonio. Sí. Se me va de qué lado está, pero está justo al lado,
no,
del
demonio,
¿no?
No, debe estar a la izquierda, el lado siniestro.
La izquierda. Sí, perdón, me confundí. No fui al kinder. Entonces, Judas ya está en el infierno. Y cuando esté en el infierno, llegan un montón de arpías, llegan un montón de personas que obviamente también están en el infierno, y lo empiezan a acosar. Y de pronto llega el hijo más amado, ¿no? El hijo más amado, desde luego, pues es Lucifer. Y este le empieza a decir que, pues, lo que él hizo, pues que no se cuestione tanto, que alguien ya lo tenía pensado y que, pues, ni modo, que se atengan las consecuencias. Pero que él va a hacer cosas, es decir, el hijo más amado, el más bello, va a hacer cosas, pues para que se arrepienta ese gran creador de tenerlos a todos ahí. Y entonces empieza a nombrar un montón de personajes de la historia que tenían que cumplir un papel, y el papel de malos, ¿no? Entonces, pues cae en el infierno Jesucristo, y nuevamente empiezan a llegar todas estas personas malas, aquellos que hicieron mal. Y entonces lo que hace este Jeff, el escritor, es jugar contigo y con tu moral y con tu pensamiento del bien, el mal, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Y todos empiezan a juntar, ¿no? Es decir, no hay demasiados límites.
¡Caray!
Y eso es extraordinario porque tú te empiezas a cuestionar y dices, ah, sí es cierto, como que Diosito no es tan bueno como andan diciendo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya pasan más cosas, no les quemo el final porque es impactante. Se los recomiendo, les repito nuevamente el título, es un cómic, les repito el título, es de Judas y lo edita Panini Comics. Se los recomiendo, evocan desde luego al gran traidor, y entonces te cuestionas si en realidad fue el gran traidor o simplemente tenía que cumplir ese papel.
Caray, ¿no? Oye, es cierto.
Ah, ¿verdad? Te digo que hoy es domingo de reflexión. Pero bueno, esperemos que les haya gustado nuestras recomendaciones. Las estaremos subiendo por nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @lubineses, tanto en Facebook como en Instagram. Por ahí subimos nuestras fotografías con las recomendaciones. Muchísimas gracias, Marisol Gutiérrez, por este domingo.
Muchas gracias a ti, Isabel Juárez.
Por venir acá toda carrasposa, pero mira, aquí estamos. Sí,
salió,
cómo no.
Salió.
Salió adelante nuestro primer domingo de septiembre. Esperemos les haya gustado y continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde
aquí en Radio Universidad de Guadalajara.